esta plaza porque en el partido anterior Croacia venció a Francia. Por lo tanto, España luchará, pase lo que pase hoy, repito, por la séptima y octava plaza de este Mundial el próximo sábado, cita importantísima ante Egipto, al sábado, repito, 5:30 de la tarde, ante el combinado africano dirigido por un español, David Davis. Por lo tanto, el partido hoy totalmente descafinado, Alemania se está jugando el liderato con Francia para los cruces de semifinales, pero España, si Alemania no pierde por más de 8 goles ante España, quedará primero del grupo primero de la main round de este Mundial y se cruzará con el segundo, previsiblemente evitando de este modo a Dinamarca, ahora mismo líder del otro grupo y que está que también su partido acaba de comenzar ante Suecia. Por lo tanto, parece complicado que Alemania pierda por más de 8 goles y pierda ese liderato. Así que bueno, pues ahora mismo vamos a ver si España pues termina ganando esta fase de main round con una victoria, aunque realmente lo importante es este próximo sábado ante Egipto, 5:30 de la tarde, donde se jugará el que acabe en séptimo lugar de este Mundial, tendrá como recompensa el último billete para disputar los preolímpicos.
Que es muy importante, Dargel, porque es verdad que luego tendríamos la opción del europeo, pero ahí está todo carísimo, es decir, es fundamental ganar a Egipto, porque si no hay que ganar el europeo, ¿no?
Habría que ganar, o en el caso que sea el mismo campeón de este Mundial de Alemania y Dinamarca, también repita título en el próximo europeo y España, por ejemplo, fuese finalista, fuese segunda. Entonces, en ese caso también el billete, se lograría un billete para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero en el mundo del balonmano, estar con esas cábalas de intentar lograr un campeonato como un europeo, que tiene aún más nivel que un mundial, pues la verdad que se antoja complicado y osado. Por lo tanto, es vital que el sábado hagan los deberes los hispanos y logren esa séptima plaza, terminan en séptima plaza con el premio de estar en alguno de los preolímpicos, que todavía no sé, es imposible saber qué equipos lo van a disputar, pero sí que por lo menos van a estarían luchando por estar en Tokio 2020.
Que hay que estar sí o sí, después de la decepción que sufrimos también en Río.
En toca Suecia, sí, en ese preolímpico disputado en 2016, que España pues por un tan solo un gol se quedó fuera de estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Pues la verdad que fue una pena. De hecho, si no estamos en ese preolímpico y luego tenemos que ganar el Campeonato de Europa, si no lo conseguimos ya perdemos una opción de medalla muy clara de cara a las Olimpiadas, como son los hispanos que siempre están ahí peleando. No ha sido este el campeonato ideal para ellos, pero la realidad es que son una selección muy, muy competitiva. De momento, ganamos, Dargel.
Sí, en el minuto 2, España 1, Alemania 0. Evidentemente hoy todo en contra, hay que decirlo, ¿eh? El Mundial
sí,
ya venía marcado.
Y todo.
Venía marcado ya por un cruce muy complicado. El cuadro de España, sin lugar a dudas, era, pues fíjate, estar en un mismo grupo, empezar con Croacia, luego juntarte con Alemania y con Francia, pues evidentemente eso ya complicaba el camino. Pero hoy, bueno, hoy de momento vamos a ver si le dan un disgusto a los anfitriones, que bueno, están apoyados por más de 19.000 personas en ese magnífico pabellón de Colonia, donde también se disputa la Final Four de la Champions League. Ahora mismo empata Goretzky, el extremo derecho alemán, 1-1 en el minuto 2 y 43 segundos, pero lo que decía, hoy tiene todo en contra de la selección española, aunque evidentemente el partido está totalmente descafinado por las circunstancias que hablábamos anteriormente.
Pues veremos a ver lo que ocurre, ojalá que España tenga buenas sensaciones y por supuesto te iremos informando durante toda la tarde-noche de lo que hagan los hispanos. Gracias, Dargel.
Un placer.
8:30 arranca el balonmano. Acaba de arrancar también el último partido, mejor dicho, que da acceso a la Final Four de Fútbol Sala, el partidazo entre el Pozo Murcia y el Barça, en referencia a la Copa del Rey. Óscar García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Un partido que es el duelo estrella de estos cuartos de final. Yo creo que los podemos calificar como cuartos de final, porque el otro son semifinales y el otro final. Sí. Y al final, en una competición en la cual se ha adquirido mucha rimbombancia por el formato, es muy importante el partido de hoy entre el Pozo y el Barça.
Sí, son dos de los grandes, los que se han repartido 7 de los 8 títulos que se han disputado en esta competición. 5 los ha ganado el Barça, 2 los ha ganado el Pozo. Y en Murcia se tienen que jugar pues el billete entre los dos a un solo partido. Solo valen estos 40 minutos o la prórroga de penaltis en caso de empate. Y bueno, el Pozo llega después de dos empates en liga que le han hecho perder el liderato, quedarse descolgado a 3 puntos precisamente del Barça, que es el líder. Y bueno, pues el que gane irá a esa Final Four, que ya se conocerá la sede, y el que no, pues se quedará fuera del primer título de la temporada.
De momento 0-0, de momento no hay goles en el partido entre el Pozo y el Barça. Si no pierde hoy el Barça, difícil que lo haga en otra tesitura, porque el Pozo tiene todo a favor.
Sí, tiene a favor que está en casa, además hay un gran ambiente, por fin en el Palacio de Deportes de Murcia hay muy buena entrada, la gente está muy volcada con el equipo. Y sí que el Pozo tiene una gran oportunidad para que este nuevo proyecto de Diego Giustosi pues dé un golpe sobre la mesa y consiga una victoria importante contra un rival importante y que le deje pues a las puertas de estar un título, porque ya estar en una semifinal, en una Final Four, es tener un título muy cerquita.
Pues la verdad que sí. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Y te iremos informando también de lo que ocurra entre el Pozo Murcia y el Barça. El Barça, precisamente, que también juega otro partido muy importante de Copa del Rey, de cuartos de final, en este caso en fútbol, en el Sánchez Pizjuán. Ya nos avanzaba antes Escolán, el 11 del Fútbol Club Barcelona. Estoy en el estadio del Sevilla. Hola, Alonso Rivero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y ya conocemos también 11 del equipo hispalense.
Sí, podríamos decir que claramente, digo, por los cambios, porque Mercado juega y no juega, pero es un hombre importante. Son tres cambios en la lista o en el 11 titular de Pablo Machín. Va a jugar, como ya advertíamos, Juan Soriano en portería. Línea de tres con Sergi Gómez, Kiar y Mercado. En la izquierda, Escudero. En la derecha, Navas. Hasta aquí todo normal. Vanegas, Sarabia, novedad en el día de hoy, Amadou. Y arriba va a dejar fuera a Andrés Silva y va a colocar a Quincy Promes y a Chicho Terremoto Benyeder. Así que ese es el once titular con esas variantes. Da descanso a algún que otro futbolista, pero es mayoritariamente un once titular para intentar no solo salir con vida, sino intentar dejar una sensación y una eliminatoria más o menos ubicada para jugársela en el Camp Nou.
Y para intentar también coger un buen resultado. Gracias, Alonso. Un abrazo.
Un abrazo.
36 sobre las 8, pausa, y estamos conociendo esa previa del partido entre el Sevilla y el Barça.
11 y 8, 7 y 8, 11 y 8, 10 y 8 en Canarias. 11 menos 5, 12 menos 5, si, o mejor dicho.
Es la hora 5, de que nos mejores. Apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es. Hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3 y media a 4 te esperamos en La Media, en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Marcador con Pablo Parra.
Y con menos de una hora por delante para que empiece el partido entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, este ha sido el camino del conjunto hispalense hasta plantarse en esta ronda, en estos cuartos de final, donde busca las semis ante el actual campeón, el Fútbol Club Barcelona.
El Sevilla arrancó la competición copera con dificultades desde el inicio. Arrancó la andadura en Extremadura midiéndose al villanovense y sufriendo.
Final del partido. Acaba el villanovense que consigue quedar su puerta cero, que vuelve a repetir aquel resultado de hace 3 años en la misma 16avos de Copa del Rey ante el Barcelona. Villanovense 0, Sevilla 0.
En la vuelta en el Pizjuán, los hispalenses volvieron a sufrir más de lo previsto, pero su nuevo delantero para esta temporada, el portugués Andrés Silva, resolvió gracias a un gol en el 49.
Preparado Ismael, le mira la carita a Andrés Silva, paró, paró, gol. Silva, el Sevilla estaría en octavos.
A priori más complicado se presentaba el choque de octavos, enfrente del Athletic Club de Bilbao, la ida en San Mamés, y apareció un jugador que no estaba contando con protagonismo. Apareció Nolito y dejó un partidazo con una gran versión del Sevilla que sentenció la eliminatoria en la ida.
Nolito de nuevo mano a mano, ahora sí, gol Sevilla.
Para la vuelta y con otro enfrentamiento entre ambos en medio, en este caso en Liga con el Athletic como vencedor, los leones aprovecharon el tirón y se llevaron el partido sin historia en el Pizjuán.
¡Gol del Athletic! El centro desde la derecha, minuto 76 de partido. El remate espectacular de Guruceta. parecía que se quedaba en el aire el va pelotita, pero entró ajustada al palo de izquierdo de Juan Soriano, que no pudo atrapar. El Atleti se adelanta, recorta diferencia, le queda un mundo por delante.
Esta noche llega el Barça y el Sevilla buscará vengarse por la final perdida en la pasada edición de la Copa del Rey.
En el Wanda Metropolitano, donde cayeron los hispalenses contra un gran Fútbol Club Barcelona, que ha tenido un camino, yo diría que más o menos sencillo sobre los terrenos de juego, aunque tuvo que remontar la eliminatoria contra el Levante, aunque algo más complicado en los despachos. Este es el reportaje que nos ha preparado también nuestro compañero Marco González sobre el camino del Barça.
El camino del FC Barcelona hasta los cuartos de final de la Copa del Rey comenzó de manera plácida, emparejado con la Cultural Leonesa en 16avos, los habituales suplentes y los chicos de la cantera hicieron acto de presencia en el Reino de León, un partido que estuvo igualado pero que resolvió al final Clement Lenglet.
Barcelona, Cultu 0, jarro de agua fría en el Reino.
En la vuelta en el Camp Nou, misma estrategia, suplentes y canteranos, pero partido más cómodo, victoria 4-1 liderados por Denis Suárez y octavos.
Asistencia magistral, soberbia, qué técnica del niño. Apareció Ricky Puig con la derecha, doblete de Denis Suárez. El cuarto de la noche, 25.
Llegan los octavos, toca el Levante y comienza el camino de espinas. En la ida en el Ciutat de Valencia seguían jugando los menos habituales y Chumi, como en los dos partidos anteriores, era titular. El Barça perdió 2-1.
La acción por el centro de la defensa, la pelota para Boateng, el pase filtrado para Borja Mayoral, Levante 2.
Pero lo peor estaba por venir. El día de la vuelta se conoce que el Barça había cometido alineación indebida alineando a Chumi. El Barça ganó 3-0, el Levante denunció pero estaba fuera de plazo y la reclamación se desestimó. Y por primera vez apareció el argentino. Solo 90 minutos de Messi en la Copa, una asistencia para abrir el marcador y un gol para sentenciar al Levante.
Le vemos ahora combinar con Nelson Semedo. Ojo al lateral, el centro, Messi, peligro. Gol, 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 en el 8 de la segunda parte, Barcelona 3, Barça 3, Levante.
Con tan solo 90 minutos en Copa, Leo Messi ha sido el más determinante del equipo en esta competición y esta noche lo verá desde casa escuchando Radio Marca.
Aquí seguimos en este marcador de Radio Marca. Ya sabéis que en menos de una horita va a comenzar ese partido entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Y seguramente un hombre que lo va a vivir de una manera muy especial es un guardameta, que una de sus mejores actuaciones fue contra el Fútbol Club Barcelona, que ahora se encuentra también intentando encontrar una nueva oferta de algún equipo que reclame de sus servicios bajo los palos y que tiene también una amplia historia en el Sevilla, como es el caso de Javi Varas. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, no sé dónde te pillo, que ahora estás sin equipo, no sé un poco lo que hace un jugador cuando se encuentra sin equipo, si entrena o no sé cómo lleva la vida.
Pues estoy bastante entrenado, por la mañana, por la tarde estoy con el curso de entrenador, con el entrenador de porteros también, o sea que la vida no para, hay que seguir formándose para el futuro y bueno, la verdad que estoy bastante entretenido en esta época.
Aburrirte no te aburres, ¿eh?
No, de luego que no. Luego también, pues bueno, aprovechando que estamos en casa, pues la familia, los amigos, que también son muchos años sin hacer muchas cosas con ellos y bueno, también es bueno formar parte de eso.
Pero, ¿te llega alguna oferta de algún club, del extranjero, Javi, algo que llegue por ahí o no sé, cómo eso cómo va?
Pues todo este tiempo había mucho interés, muchas llamadas, muchos movimientos, ofertas concretas pocas, había algunas pero no las veía para mí. Y bueno, queda una semana de mercado. Si sale algo interesante, pues evidentemente pues lo estudiaremos, lo valoraremos. Y si no, pues sí que es verdad que es un momento de tomar la decisión y de seguir por otros caminos, ¿no?
Es decir, dejarlo definitivamente.
Sí, yo creo que si no en este mercado no serán las circunstancias posibles, no alargaría mucho más esto y bueno, es algo para lo que estoy preparado, si tiene que llegar ahora, si tiene que llegar más hacia adelante, ¿no?
Porque uno se replantea muchas cosas cuando se encuentra sin equipo, Javi, que al final imagino que alguien como tú, que ha estado toda la vida día a día entrenando, día a día peleando, día a día trabajando, día a día jugando al fútbol, claro, cuando no tiene equipo se siente muy raro, ¿no? Y ya hay una edad que el tiempo pasa para todos.
Sí, y luego que tienes una familia, ya las decisiones no las tomas solo pensando en ti, ¿no? Tienes hijos, tienes mujer y bueno, sí que se plantea todo, ves el fútbol desde otro punto de vista, cuando estás tanto tiempo parado, a mí es la primera vez que me ha ocurrido a lo largo de mi carrera y bueno, hay veces que la mente y el cuerpo se para y analiza pues más fríamente, ¿no? Cómo pasa todo, porque mientras estás jugando pasa muy rápido todo, ¿no? No te das cuenta prácticamente de nada. Pasa muy rápido, estás metido en la vorágine de competir, de entrenar, y no te das cuenta del resto de cosas que van pasando en tu vida. Y ahora cuando paras un poco, sí que quizás fríamente analizas un poco lo demás, ¿no?
Y te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Porque al final la carrera es larga, Javi, y hablando del partido que hay hoy entre el Sevilla y el Barça, imagino que cuando esos dos equipos se enfrentan, a ti a la cabeza se te viene un recuerdo, ¿no?
Sí, es indudable. Es un día bonito, bueno, hoy es en casa, pero fue en el Camp Nou, pero sí que fue un día bonito. Aparte, si no me acuerdo yo, estáis vosotros para recordármelo, porque suelen venir muchas llamadas en estos tipos de días, pero sí que es un día bonito. Como te he dicho, mientras estaba en mi carrera siempre he dicho, guau, la gente este día, pero una vez que paras, lo analizas finalmente, fue un día indudablemente bonito para mí, bonito para la familia, bonito para el club. Y bueno, que quedarán en el recuerdo, al menos mío, ¿no? Personal.
¿Qué tiene el Sevilla que tanto daño hace al Barça? Porque siempre son partidos muy difíciles para el equipo culé.
El Sevilla es un rival incómodo. Es incómodo por su forma de jugar, ¿no? Es un equipo intenso, en casa mucho más intenso, porque tiene la gente a favor. Pero es un equipo muy intenso y al final esos equipos pues incomodan a los rivales. Es un rival que, sea el resultado que sea, no baja los brazos nunca, busca rival y evidentemente pues con el paso de estos años y la vorágine de títulos que ha tenido pues la ha hecho crecer y creer, ¿no? Creer en sí mismo en que este tipo de encuentros se lo puede llevar.
Y al final es lógico y normal, porque el Sánchez Pizjuán también, Javi, en noches como la de hoy, tiene un tinte especial, ¿no? La afición se aúna y todo el mundo mira hacia el frente, que al final en el Sevilla la afición, en el Pizjuán sobre todo, es muy importante.
He jugado en todos los campos de España y en muchos de Europa y te puedo decir que no he visto un campo que apriete como este. O sea, cuando este equipo conecta con la gente y la gente está metida desde el primer minuto en unos partidos grandes, siempre te da un plus a favor. Te da un plus a favor que incluso los rivales también lo dicen, ¿no? Que venir al Sánchez Pizjuán les incomoda mucho por el ambiente que se crea, ¿no? Y eso hace que el equipo crezca.
Y es así, ¿eh? Cuando el sevillismo empieza a cantar, cuando la afición del Sevilla empieza a cantar en el Sánchez Pizjuán, se torna diferente. Oye, ¿estás yendo al campo normalmente? ¿Lo ves desde casa? ¿Cómo es tu relación ahora mismo con el Sevilla?
Sí, voy habitualmente con mis hijos, con mi mujer al campo y bueno, lo vivo de otra manera diferente, de verdad que se ve de otra manera muy diferente. Pero sí que acudimos, ¿no? Acudimos todas las semanas que juegan casa, vamos, y entre semanas, pues, en función del horario, los pequeños, pues pueden venir o no, pero intento ir siempre que puedo vamos al campo a verlo.
¿Y cómo estás viendo? Ahora te pregunto por el equipo en general, pero a Backlick, que llegaba de una liga un poco que tenemos nosotros fuera del radar, pero está haciendo un año increíble, Javi.
Sí, bueno, yo ratifico lo que la mayoría de la afición piensa, ¿no? Es un portero que ha dado una estabilidad enorme a la portería del Sevilla, que maneja todas las situaciones del juego, que es un desconocido para todos, incluido para mí, pero que ha mostrado que tiene cualidades y personalidad suficiente para asumir la portería del Sevilla. La verdad que el rendimiento que está dando es grandioso.
Aunque por delante se ha llevado también a Sergio Rico, ¿no? Que salió rumbo al Fulham. Tú conoces muy bien a Sergio. ¿Qué le pudo pasar, Javi? Porque jugó en Eurocopa, estuvo en una Eurocopa. Era un portero que prácticamente estaba destinado a ser el portero del Sevilla 10-15 años.
Yo la situación de Sergio había que desbloquearla, ¿no? Había ahí una... Pienso que él también estaba incómodo, ¿no? Por todo lo que se estaba generando de incertidumbre en el último año. A él le va a venir bien la liga inglesa para crecer, se ha ido cedido, va a volver, evidentemente, mejor portero de lo que se fue. Pero sí que había una situación ahí que había que desbloquear, ¿no? Esa incertidumbre ni es buena para el club ni es buena para el propio Sergio, ¿no? Que es muy joven y tiene mucho terreno por delante, ¿no? Y cuando te vas fuera maduras mucho, maduras muchísimo y vuelves con otras perspectivas y ves el fútbol de otra manera, ¿no? Pero era una situación que se habían quitado y que al final creo que es la mejor solución para ambos, ¿no? Y creo que Sergio va a crecer mucho, ¿no? Es muy joven, tiene mucho margen de crecimiento, pero no va a ir muy bien esta experiencia, ¿no?
¿Y el equipo en general, con Machín, esa defensa de tres, te está gustando?
Sí, bueno, conocí a Machín de haberme enfrentado a él en Girona. Tenía buenas referencias de él y es un equipo que se identifica. Tú cuando ves el equipo, pues se identifica que es un equipo de Machín, ¿no? Que se ve mucho la mano del míster, porque que maneja bien las áreas, que es intenso, que es vertical, que juega junto, que aprieta. Por lo tanto, creo que hasta la fecha, hasta el día de hoy, evidentemente las conclusiones se sacan al final de temporada, la experiencia de Machín está siendo muy, muy positiva, ¿no?
Para un Sevilla que incluso está peleando por estar en la pomada por ganar la Liga, que es muy importante, que es muy difícil, pero que seguro que lo pelea y mucho. Volviendo al partido de esta noche, aquella visita al Camp Nou que recordábamos anteriormente sirvió para que le pararas aquel penalti a Messi con una actuación memorable de Javi Varas. Hoy no está Messi. Eso para el sevillismo es un punto, ¿no?
Bueno, es un punto, pero queda un partido de vuelta. O sea, si estuviéramos hablando de Nuno, evidentemente, pues un día importante, pues sería importante la baja de Leo, pero hoy son 90 minutos solo y quedan 90 minutos más, ¿no? Pero que lo están dosificando porque viene un calendario fuerte ahora. Y bueno, jugar al Barça siempre es difícil, este Leo o no este Leo, pero evidentemente hablamos del mejor jugador del mundo, ¿no? En ausencia que se tiene que notar, el porcentaje pues aumenta un poco, pero somos conscientes de que si es resultado favorable para nosotros, en la vuelta es indudable de que Leo va a estar, ¿no?
Pero cuando uno tiene que enfrentarse a Leo Messi, Javi, cuando se apoya la cabeza sobre la almohada, piensa un poquito en decir, es que mañana juego contra un tío que como le dé un metro me la lía.
Pues yo creo que bastante sufre los 90 minutos como para sufrir la noche también. Por lo tanto, contra Leo es que tiene mucho más que ganar que perder, porque él hace normal meter goles y hacer lo que hace. Por lo tanto, tener un buen día contra Leo, pues evidentemente es algo que gana. Y bueno, si Leo tiene su día, pues es lo normal. Pero yo cuando me enfrentaba a él no se lo pensaba mucho con lo que te he dicho. No obstante, tienes 90 minutos como para el día antes tan marcado también ya.
La verdad que sí, porque si no te pones a pensar y no piensas en otra cosa. Y la última que te hago a propósito del Sevilla, Javi. ¿Lo ves capaz este año de tocar plata? No hace mucho decía Pepe Castro que cuando el Sevilla huele la chapa, huele la plata, se transforma. Este año hay tres competiciones abiertas, Copa del Rey, Europa League y Liga. ¿Tú lo ves ganando y levantando algún título?
Es posible, si hemos vivido todo lo que hemos vivido durante estos años, no puedo decir que no, porque lo ha hecho ya y lo veo capacitado para volver a hacerlo. Ya tiene un carácter ganador ahora mismo, se cree en lo que hace y bueno, estamos lejos en todas las competiciones, aunque han partido muy importantes, pero el equipo está capacitado futbolísticamente, mentalmente, porque sabe que es aspirante a todo en las competiciones.
Pues la verdad que sí, y veremos a ver lo que ocurre dentro del campo y también fuera, Javi, que no sé cómo un sevillista como tú, que lleva toda la vida ligado al Sevilla, vive también lo que se habló de la posible venta del club, del movimiento por parte de la afición hablando de perder la esencia, eso también, como aficionado ya y como persona que ha estado en el Sevilla y que seguro que va a volver como entrenador de porteros, o ya veremos en el futuro, no sé eso también cómo lo vive alguien que tan cerca tiene en la entidad hispalense?
Pues tengo poca información, la verdad. Lo que es lo que escucho, lo que leo, pero no, yo que soy de los que no se creen las cosas hasta que no las ven, ¿no? Y se escucha mucho, pero realmente no se da ningún tipo de paso. Es evidentemente que el Sevilla es un club al que la gente se siente muy arraigado, ¿no? Que llevarlo fuera de aquí o gente de fuera, pues costaría asimilarlo, pero no te puedo decir sin saber realmente lo que está pasando, si es real lo que se hizo, si no es real, porque la información que llega por un lado o por otro, pues no se va a guardarle la verdad, ¿no? Por lo tanto, me gustaría que siguieran las cosas como están, que siguiéramos creciendo, y seguir creciendo de la manera que estamos, ¿no? Siendo el Sevilla de los sevillistas, ¿no?
Pues veremos a ver lo que ocurre. Finalmente, si el Sevilla se vende, si no, si se mantiene esa esencia que al final es lo que nos gusta también a los que amamos el fútbol y el fútbol español en particular. Javi, que muchas gracias por atender la llamada de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que ojalá en estos días que quedan de mercado encuentres equipo y que si no, pues a seguir peleando, que el fútbol, ya sabes tú que tiene mucha vida más allá de ser futbolista profesional, como entrenador, como preparador, como agente, como director deportivo, no sé, en fin, en muchas facetas. Un abrazo fuerte y disfrutar del partido esta noche.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Y lo haremos nosotros también, como no podía ser de otra manera, en la sintonía de la radio del deporte. Ese Sevilla-Barça, que en breve empieza. Antes, estoy en el preestreno de Familia al Instante en el cine Capitol. Creo que está hablando Rubén de la Red.
Sí, Pablo, vamos a escuchar a Rubén de la Red.
Pero ahora parece que está mejor la cosa, ¿no? Parece que ya está todo más calmado, los buenos resultados. Yo creo que ahora está todo más optimistas y, bueno, yo creo que lo dije hace ya un mes. Hay que tener paciencia y tranquilidad con el trabajo.
Estamos esperando aquí a Marcelo. ¿Tú crees que debería ser titular? Porque lleva dos de liga que no juega.
Bueno, el entrenador tendrá su opinión, tendrá sus pensamientos y bueno, al final lo más importante son los resultados, no quién juegue.
¿Y lo de Isco? ¿Exageramos demasiado? ¿Hacemos una bola de nieve muy grande o es lo normal tratándose de Isco?
Bueno, yo creo que al final el fútbol tiene muy pocos recuerdos y si no estás para jugar al día siguiente, pues viene otro que lo está haciendo mejor o que lo puede hacer mejor y te pasa por la derecha, ¿no? Ha habido grandes jugadores que de un día para otro han dejado de jugar y han tenido que salir del club, ¿no? Espero que tanto Marcelo como Isco pues estén en plena forma, son dos grandes jugadores y puedan dar mucho más al Real Madrid durante mucho más tiempo.
Bueno, gracias Rubén, pues a disfrutar de la peli. Las palabras de Rubén de la Red en este fotocall antes del preestreno de esta película, Familia al Instante, Pablo. Por aquí está previsto que llegue Marcelo y aquí estamos aguardando la llegada del segundo capitán del Real Madrid.
Pues si está Toribio, evidentemente, nos pides paso y ya con Edu García y con Javi Amaro pues escuchamos al futbolista del Real Madrid. Actualizamos marcadores de deporte en directo. Está jugando la selección española en el Mundial de Balonmano contra el anfitrión, contra Alemania. Faltan 5 minutitos para llegar al descanso. Alemania 14, España 13. Y te cuento también lo que avanzábamos antes con Óscar García, esa semifinal, esos cuartos de final, mejor dicho, de la Copa del Rey de Fútbol Sala. De momento, el Pozo Murcia 0, Barça 1. Hasta aquí llega este primer tramo de marcador. Ya sabes que ahora la Copa del Rey tiene el mando. Cuartos de final, segundo partido, Sevilla, Fútbol Club Barcelona. Gracias a Luis Beamudi, a Susana Rodríguez, a Javi de la Casa y a Carlos Santos. Ahora, fútbol y del bueno. Hasta el viernes. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Que son las 9 de la noche.